Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Saludos amigos, tengan ustedes muy buenos días y sean bienvenidos a Estudio 45. Empezamos la emisión con nuestros titulares. Hoy es viernes 23 de enero del año 2015. Soy Yoconda Tapia y les saludo desde los estudios de La Voz de América en Washington. Estados Unidos y Cuba discuten hoy en La Habana los aspectos técnicos de la apertura de sus respectivas embajadas. Analizaremos este tema desde otro punto de vista en una entrevista con la dama de blanco cubana Miriam Leiva. El presidente Barack Obama expresa su profunda condolencia por la muerte del rey Abdullah de Arabia Saudita. Y desde Medio Oriente nos acompañará el periodista Enrique Zimmerman para hablar de este tema y también sobre las reacciones sobre la invitación que recibió el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para hablar en el Congreso estadounidense aquí en Washington. Todos estos temas estarán en nuestro programa de hoy, cerrando semana informativa. Empezamos. Estados Unidos calificó los primeros diálogos con Cuba como productivos y las comisiones abordan ahora el tema de la reapertura de sus respectivas embajadas, aunque en materia de derechos humanos aún se mantienen profundas diferencias. Jefferson Asprilla con este informe.
La subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, dijo al término de la primera ronda de conversaciones entre Estados Unidos y Cuba que los diálogos fueron productivos, pero que el proceso de normalización de relaciones será largo. Las relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas es solo una parte de una normalización de relaciones más amplias y, de hecho, el establecimiento de relaciones diplomáticas no tiene realmente una lista específica a seguir. Jacobson reiteró que aún se mantienen profundas diferencias en materia de derechos humanos con Cuba. Nosotros estamos asegurándonos de tratar esos asuntos directamente con el gobierno de Cuba. Tenemos profundas diferencias en esa materia con el gobierno de Cuba. Josefina Vidal, jefe de la delegación de Cuba, explicó que ambas partes volverán a conversar sobre la reapertura de embajadas.
Se trata de establecer relaciones civilizadas entre dos países que tienen profundas diferencias y concepciones distintas sobre diversos temas, pero que pueden convivir de manera civilizada y pacífica, reconociendo y respetando esas diferencias.
Aún no se ha establecido la fecha para la segunda ronda de conversaciones entre ambas naciones. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Y en medio de estas conversaciones que sostiene Estados Unidos con Cuba, surge una de las principales demandas, la libertad de prensa, expresión y el acceso al Internet. Sobre este tema, Alberto Pimienta tiene varias opiniones.
Instituciones como Human Rights Watch aseguran que el acceso libre a información en Cuba es fuertemente restringido, algo que limita de gran manera la libertad de expresión. En un momento en que Washington y La Habana se sientan a negociar, el tema está en la mente de muchos.
La gran preocupación para nosotros siempre va a ser cómo el tema de libertad de expresión y el tema de libertad de prensa van a poder ser incluidos en la agenda de estas conversaciones.
Decenas de periodistas y blogueros en Cuba han sido arrestados. El Comité para la Protección de los Periodistas asegura que la normalización de las relaciones puede ser algo positivo y podría llevar a
que se desmantele el aparato, el sistema legal represivo que sanciona con penas de prisión a cualquiera que realice periodismo independiente.
Algunos también afirman que el restablecimiento de los lazos diplomáticos podría permitir un mayor acceso a Internet.
Pero por el otro lado, los costos que llevan a ese acceso a Internet dentro de Cuba son costos inaccesibles para la mayoría de cubanos.
Sin embargo, las personas en la isla son cautelosas.
Un viraje que pudiera ser positivo si se aprovecha de la mejor manera posible y, como siempre dije, si se condiciona al gobierno cubano al tema de los derechos humanos y la búsqueda de libertades civiles dentro de Cuba.
Todas las organizaciones con las que habló La Voz de América aseguran que, a pesar de que se están dando pasos importantes, hay que ser pacientes. Ellos afirman que una mejora en la situación de derechos humanos no se dará de la noche a la mañana. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Permítannos hacer una muy breve pausa. Enseguida volvemos.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Y como les habíamos anticipado, las opiniones respecto a las conversaciones de Estados Unidos con Cuba están muy divididas, unas a favor, otras en contra. Pero entre ellas hay también aquellas que quieren darle una oportunidad a este diálogo. Esa es la posición de la dama de blanco cubana Miriam Leiva, que en entrevista con nuestra colega Mitzi Macías puso de manifiesto su posición.
Bueno, yo creo que es muy importante que la secretaria se reúna con la oposición cubana, porque, bueno, permitirá directamente expresar los puntos de vista a ella de las distintas posiciones, porque, bueno, no todos están de acuerdo con las medidas del presidente Obama, aunque la mayoría, yo pienso que sí, que yo pienso que la mayoría de la oposición, la disidencia, está de acuerdo y está compartiendo la alegría del pueblo cubano, porque realmente aquí hay una gran alegría y hay muchas expectativas de que al eliminarse esta tensión, o por lo menos relajarse la tensión entre Cuba y Estados Unidos, pues haya un ambiente más sosegado para poder hacer toda la vida de las personas, pero también inclusive hay esperanza de que, bueno, se respeten más los derechos humanos, que haya cese esto de atribuir todas las culpas de lo que, o sea, de los errores y los caprichos inclusive de los gobernantes cubanos, atribuírselo al embargo o al Estados Unidos, no al embargo, porque lo fundamental no es ni el embargo, es Estados Unidos, todo carga con las culpas, y por supuesto a los disidentes, a los opositores, pues siempre los han calificado erróneamente de mercenarios, y bueno, al final aquí el que no tenga la misma opinión, todos son contrarrevolucionarios según ellos. Entonces, creo que esto es muy importante, y a la vez creo que una normalización de relaciones, inclusive que pueda este incremento, por ejemplo, que hay, no solo de las remesas, sino también de poder dar más ayuda a, digamos, a las personas, no solo individual, sino el cuentapropismo, a esto de los viajes, muchos cubanos viajando allá, viendo cómo es la sociedad americana, las oportunidades que hay, conociendo muchas cosas que existen hace muchos años y que aquí nos han privado de conocer. Eso amplía, y también viniendo acá, por supuesto, tanto cubanos como cubanoamericanos y norteamericanos. Eso es muy importante, ese intercambio, ese flujo de ideas y esas experiencias que se nos han negado durante 56 años. Eso está empoderando al pueblo.
¿Cuáles serían los puntos en los cuales la disidencia cubana no estaría de acuerdo con respecto a las primeras conversaciones que han habido entre Cuba y Estados Unidos?
Bueno, yo no puedo hablar en nombre de la disidencia, porque, bueno, yo estoy de acuerdo con que esto se lleve a cabo, y, por ejemplo, hoy mismo acaban de dar una información, la parte cubana, precisamente, por la televisión, y creo que es muy importante, porque, bueno, la parte norteamericana, por supuesto, ha planteado que al establecerse las relaciones diplomáticas tiene que respetarse totalmente la Convención de Viena, y eso eso ya es el principio fundamental, porque hasta ahora los diplomáticos norteamericanos no pueden ni siquiera hablar prácticamente con el pueblo, y cuando la oposición o la disidencia va a la embajada, supuestamente, o sea, la sección de intereses, supuestamente es a recibir instrucciones, cosa que nunca ha sido así. Entonces, las expectativas son muy variadas y, claro, hay personas que han estado llevando una política más, o sea, una actuación más de confrontación dentro de la disidencia, que bueno, no están de acuerdo con que hay un relajamiento con el gobierno cubano, pero bueno, ese no es mi caso, y creo que es una etapa en que, claro, los cambios tan radicales de un día para otro, después de 56 años, lleva un periodo de comprensión, de conocimiento y de adaptación. Y creo que en eso, este periodo, por supuesto, inicial, pues es difícil, pero sí creo que va a ser productivo para todos, para todo el mundo aquí en Cuba.
Era la entrevista de nuestra colega Mitzi Macías con la dama de blanco cubana, Miriam Leiva.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Arabia Saudita dará sepultura al rey Abdullah este mismo viernes, solo horas después de haber asegurado una suave transición del poder que ahora descansa en el nuevo rey y príncipe coronado Salmán, su medio hermano, que tendrá que apaciguar los temores sobre la inestabilidad en la dinastía. El rey Abdullah, un antiguo aliado de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo y el extremismo islámico, murió en la madrugada de hoy, tiempo de Arabia Saudita. Alejandro Escalona, nuestro colega de La Voz de América, nos habla de las condolencias que el presidente Barack Obama envió por este triste suceso.
En una declaración aparecida en la página web de la Casa Blanca, el presidente Barack Obama expresó sus condolencias por el fallecimiento del rey Abdullah. La declaración señala, citamos, «Es con profundo respeto que expreso mis condolencias personales y las condolencias del pueblo de los Estados Unidos a la familia del rey Abdullah bin Abdulaziz y al pueblo de Arabia Saudita. Nuestros países trabajaron juntos para confrontar muchos desafíos y siempre valoré la perspectiva del rey Abdullah y aprecié nuestra genuina y cálida amistad», dijo el presidente Barack Obama. El rey de Arabia Saudita, Abdullah, falleció, según dijo la televisión estatal de ese país. Su hermano Salmán lo reemplazará en el trono. El rey Salmán solicitó al Consejo de Lealtad de la Familia rendir tributo a Mukrin como su príncipe heredero. Su Alteza Salmán bin Abdulaziz Al Saud y todos los miembros de la familia y la nación en luto por el custodio de las dos sagradas mezquitas, el rey Abdullah bin Abdulaziz, quien falleció a la una de esta mañana, señaló un comunicado. Abdullah, nacido en 1923, había gobernado Arabia Saudita como rey desde 2006, pero gobernaba de facto desde hacía una década tras el derrame cerebral de su predecesor, el rey Fahd. El rey Salmán, que se cree tendría 79 años, ha sido príncipe heredero y ministro de Defensa desde 2012. Anteriormente fue gobernador de la provincia de Riad por 5 décadas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Mientras el mundo espera con angustia lo que podría suceder cualquier momento, con 2 rehenes japoneses amenazados con ser decapitados por el Estado Islámico luego de haberse cumplido el plazo que ellos determinaron, el secretario de Estado John Kerry destacó los fuertes golpes que la coalición internacional está asestando contra los extremistas islámicos. Henry Llanos con el reporte.
La Fuerza Combinada de Operaciones informó que Estados Unidos y sus aliados han llevado a cabo 10 ataques aéreos entre miércoles y jueves contra el grupo yihadista Estado Islámico en Siria y otros 21 en Irak. El secretario de Estado, John Kerry, quien se encuentra de visita en Londres, asistiendo a una cumbre de la coalición sobre el combate a la violencia extremista, se refirió en una conferencia de prensa conjunta con su colega inglés, Philip Hammond, y el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, a los esfuerzos compartidos para degradar y derrotar a la organización terrorista.
This is a huge task with no shortcuts.
Esta es una enorme tarea sin atajos. Hemos logrado progreso en la coordinación de nuestros esfuerzos hasta ahora y continuaremos progresando, incluyendo en la cumbre sobre oposición a la violencia extremista. Kerry también destacó que las tropas terrestres de Irak, respaldadas por unos 2.000 ataques aéreos, han retomado 700 kilómetros cuadrados de territorio.
We made a recommitment to making certain that these supplies
Hemos alcanzado un nuevo compromiso para asegurarnos de que estos suministros y entrenamientos avancen lo más rápido posible, y he hablado personalmente con el general John Allen sobre eso. Se acordó que es necesario un enfoque más amplio en el esfuerzo de contrapropaganda, particularmente en la región. Los bombardeos en Irak, llevados a cabo como parte de la operación Determinación Inherente, fueron efectuados por Estados Unidos, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Holanda y el Reino Unido, según informa la agencia EFE. En las operaciones de Siria participaron Estados Unidos, Bahrein, Jordania, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
En tanto, la Casa Blanca dice que el presidente Barack Obama no se reunirá con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, cuando el líder israelí visite Washington para hablar ante el Congreso. Una portavoz del Consejo de Seguridad Nacional dijo que, como un principio de larga data, el presidente no se reúne con jefes de Estado que están cerca de elecciones. Netanyahu estará en Washington el 3 de marzo, dos semanas antes de su intento de reelección en Israel. Nancy Pelosi es líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes y se refirió a este tema. No es algo común que el presidente de la Cámara de Representantes decida invitar a dignatarios para que participen en una sesión conjunta sin hacer una consulta bipartidista. Y, por supuesto, nuestra amistad con Israel es muy sólida. El primer ministro Netanyahu ya ha hablado dos veces en sesión conjunta, dijo Pelosi. La declaración de la Casa Blanca fue en respuesta al inesperado anuncio el miércoles por parte de John Boehner, líder republicano de la Cámara de Representantes, que había invitado al jefe del Estado judío para que pronuncie un discurso sobre las graves amenazas que el islamismo radical e Irán significan para Estados Unidos. A propósito de este y los otros temas, vamos a hablar en este momento con nuestro estimado colega Enrique Zimmerman. Él es corresponsal internacional, periodista experto en temas del Medio Oriente, y siempre es un placer contar con él. Enrique, buenos días. ¿Desde dónde nos saludas?
Buenos días, Gioconda. Desde Tel Aviv en este momento.
Estás en Israel. Pues ningún lugar mejor para que puedas comentarnos. ¿Qué reacciones ha generado esta invitación cursada al primer ministro Netanyahu?
Bueno, enormes, como te puedes imaginar. Kissinger decía antiguamente que en un país como Israel no existe política exterior, todo es política interior. Y obviamente incluso este discurso previsto en el Congreso es parte de la campaña electoral que Netanyahu intenta hacer en este momento, de forma, después de tres legislaturas como primer ministro, conseguir hacerlo por la cuarta vez, convertirse en primer ministro y quizás pasar así a Ben Gurión, el fundador de Israel, como el líder israelí que lleva más tiempo como primer ministro. No hay duda que esto todo está relacionado de alguna forma, y en Israel es parte del debate público hoy toda la reacción de la Casa Blanca en general. Y esta, diría yo, diferencia que hay en personal casi e ideológica también en algunos aspectos entre el presidente Obama y el primer ministro Netanyahu no empezó ahora ni va a acabar ahora, es algo que viene de largo, y es obviamente clara la preferencia y la, diría, proximidad que existe entre el líder de la derecha israelí, la derecha conservadora Netanyahu, y el Partido Republicano en Estados Unidos.
Claro. Paralelamente a ello, ¿cómo recibe la región, Enrique, el fallecimiento del rey Abdullah? ¿Qué significado político tiene para esa zona?
Tiene mucho significado porque estamos en, yo diría, en el principio de una nueva era a nivel de las relaciones entre Israel y el mundo árabe. En este momento, después de bastantes años de la propuesta saudí que el mismo rey Abdallah impulsó, la propuesta de paz que le propone a Israel, un acuerdo de paz con los palestinos a cambio de relaciones diplomáticas con 57 países musulmanes y también incluyendo a todos los países árabes. Los saudíes están por detrás de todo esto en los últimos años. Ellos están muy preocupados con dos factores hoy por hoy, más allá del tema palestino. Les preocupa esta ola de islamismo radical que invade esta región en los últimos años, cada vez más con Al-Qaeda, con el Estado Islámico ahora que es considerado por los saudíes como una amenaza para su propio régimen y para todo el mundo árabe en general. Y tienen también la problemática y el temor de que Irán se acerque lo más posible a Irán, como la madrina del mundo chiita, se acerque a una bomba nuclear, lo que en el Golfo Pérsico y en Arabia Saudí se considera una amenaza directa a sus regímenes y a sus gobiernos y a sus pueblos en general. Y en todo esto, de alguna forma, Arabia Saudí y Egipto, el Egipto del presidente Abdel Fattah el-Sisi, que es hoy en día un factor clave para el futuro de Oriente Medio también, ven en Israel un posible aliado. Entonces yo creo que lo que vamos a ver después de las próximas elecciones en Israel será un intento real, impulsado también desde Washington, pero no solo desde Washington, también desde la región, de conseguir ir a una mesa de negociaciones en la que ya no solamente israelíes y palestinos hablen cara a cara, porque parece muy difícil que lleguen a un acuerdo solos o solo con el impulso americano, norteamericano, sino también con el impulso del mundo árabe pragmático y especialmente de Arabia Saudí, del rey Salmán, que será el sucesor de Abdala y que probablemente continuará con este intento de poner en práctica la llamada iniciativa saudí convertida en la iniciativa árabe de paz.
Bueno, Enrique, a propósito precisamente de ese tema, ¿qué sabemos del nuevo rey Salmán?
Bueno, lo que sabemos, todos pertenecen a la familia Saud. Obviamente, hoy en día uno de los personajes clave en el régimen es el príncipe turco, el Faisal, que tuve la posibilidad de encontrar en Estados Unidos recientemente y que se dice que a lo mejor él sería el ministro de Asuntos Exteriores. Yo creo que el presidente, el nuevo rey Salmán, que creo que tiene 78 años, es un señor que lleva ya muchos años involucrado en la política saudí, que de alguna forma va a intentar traer una política de continuidad, al igual que el rey Abdala, pero sí teniendo que tomar en cuenta lo que las primaveras árabes, o más concretamente las revoluciones en algunos países árabes impusieron, y es algo de cambio político. Por ejemplo, en el tema de los derechos de la mujer, me imagino que él tendrá que liberalizar el régimen saudí en el que las mujeres hasta hace muy poco, hasta ahora de hecho, no pueden ni votar ni conducir un coche. Y todo esto yo creo que va a tener que cambiar para que el régimen saudí y el nuevo rey Salmán pueda continuar su reinado y continuar esta dinastía de los Saud que gobierna ya Arabia Saudí hace décadas.
Bueno, Enrique, siempre es un gusto conversar contigo. Y para terminar muy brevemente, porque me queda muy poquito tiempo, pero ¿qué anticipas que suceda con los rehenes japoneses que están en manos de ISIS?
Bueno, quién sabe, hay rehenes japoneses, hay rehenes de otros países que están en sus manos. El objetivo de ISIS hoy por hoy es lograr, ante todo, por un lado intimidar a Occidente y por el otro lograr dinero. Ellos están continuamente intentando conseguir rescates a cambio de estos rehenes, y si no, pues para intimidar los degollan, que es los que han estado haciendo, entre ellos un colega mío norteamericano que se vino a vivir a Israel, le pasó eso hace poco tiempo. Yo creo que es un drama y yo espero que Occidente entienda la gravedad de lo que supone ISIS y actúe en consecuencia.
Enrique, te reitero, un placer tenerte con nosotros en La Voz de América y en Estudio 45. Hay mucha información en la región y siempre es un placer contar contigo. Que tengas un excelente día.
Igualmente, Gioconda. Hasta siempre.
Hasta luego, Enrique. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni mo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y vámonos al mundo de la tecnología. Microsoft no deja de trabajar y está anunciando que pronto tendremos el Windows 10. Veamos qué nos cuenta Gesell Tobías.
¿Fácil de usar y más veloz? Así promete ser el nuevo Windows 10, el sistema operativo de Microsoft, que funcionará por primera vez en todo tipo de dispositivos, desde su celular, las tabletas, los híbridos y hasta los más tradicionales ordenadores de mesa. La versión anterior, el Windows 8, registró varias críticas, tanto el sistema operativo diseñado para el modo táctil como para el uso con el ratón. Entre las características del Windows 10 está la instalación de una interfaz más ágil que permite adaptarse rápidamente de acuerdo al tipo de dispositivo que se emplee. Asimismo, las aplicaciones de Windows 10 trabajarán en todos los dispositivos que cuenten con el sistema operativo, incluso con la popular consola Xbox One. Otra de las novedades es el nuevo navegador que vendrá de la mano con el Windows 10. Este será el Project Spartan, que reemplazará al Internet Explorer. Por otro lado, el asistente personal de Windows, llamado Cortana, viene mejorado no solo en su pronunciación, sino en su capacidad de obedecer al usuario. La interfaz del Windows 10 para móviles se encuentra en la ventana de aplicaciones, que ya no se muestra en un listado alfabético, sino que en la parte superior se muestran las aplicaciones más utilizadas, que además se pueden personalizar. También, lo que sea que hagas en cualquiera de tus dispositivos, como borrar una notificación desde tu teléfono celular o identificar un mensaje como leído, también se verá reflejado en el resto de dispositivos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Muchas gracias, Gesell, siempre con novedades tecnológicas. Nosotros terminamos el programa, lo hacemos agradeciendo a Elena Skotowska en la producción general, los ingenieros Wagner Roberts y John Dryden, la música de cierre es con Pharrell Williams y Gwen Stefani. Este tema es de la película Paddington, el tema se llama Shine. Con él les deseo un excelente fin de semana. Hasta el próximo lunes. Station. But you win.